En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo va, maestro? Buen día, acá estamos.
Sí, ¿por dónde andamos?
Y vamos dando vuelta por lo que está pasando, obviamente son horas de definiciones. Entiendo que hay una gran expectativa para saber cómo sigue la historia y si realmente queda confirmada la candidatura de el espacio de Unión por la Patria que está encabezando por ahora Guado de Pedro. Pero déjame recordar, Axel, que se vota en Córdoba y se vota en Formosa.
Sí, señor.
Que ayer una de las buenas noticias fue la no noticia de la Corte Suprema con el tema Formosa, felizmente, porque obviamente no hay ninguna causa, no la había, ni la hubo, ni la habrá, que en la Constitución de la provincia de Formosa impida que Gildo Infrán se presente otra vez ante la opinión de sus pueblos, de sus conciudadanos, para ser nuevamente gobernador de la provincia. Digamos que ese fantasma que daba vueltas y que la Corte ha usado en los casos de San Juan y Tucumán, en algunos de ellos con alguna argucia rara. Bueno, no pasó en Formosa, esperemos que no suceda nada porque esta Corte puede sorprendernos.
Nunca se sabe.
En medio del domingo al mediodía o a la mañana.
Claro.
Lo que sí está claro es, para hablar de esto es que espero que alguno, con fundamentos que sobran, se presente ante la Corte Suprema para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma que hizo Gerardo Morales en Jujuy, sobre la cual nadie dice nada, pero organismos internacionales de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones, como lo que decíamos en estos días, han reconocido irregular, por supuesto, decidan intervenir allí, como hicieron rápidamente con las constituciones de San Juan y de Tucumán, ¿no?
Así es, sí,
porque lo que está pasando en Jujuy, que persiste y que va a estar durante algún tiempo dando vueltas sobre nuestras cabezas, va a quedar coronado hoy en la fórmula que en un rato va a presentar Horacio Rodríguez Larreta, su compañero que será Gerardo Morales.
Claro.
Y ese compañero, Gerardo Morales, es el responsable de poner una suerte de banco de prueba, como venimos diciendo, lo que puede pasar con un gobierno de esta característica, donde ya creo que es hora de dejar de establecer esa definición edulcorada de halcones y palomas, para reconocer que son todos buitres,
sin duda,
que son todos carroñeros,
claro,
y que vienen a reflejar lo peor de los modelos neoliberales que ha vivido nuestra querida patria.
Así es.
Así que, bueno, por un lado eso. Por otro lado, ayer, hablando ya de estas jornadas que tienen, obviamente, tanta expectativa, hay que decir que a las 6:00 de la tarde, cuando Guado compartió su video desde las redes, confirmando que será el precandidato, por el espacio que para mí sigue siendo kirchnerismo, Frente Renovador, buena parte de los gobernadores y un sector de la CGT, al mismo tiempo que comenzaba el acto en el DND Ateneo de la presentación de las candidaturas de Scioli, Tolosa Paz, con alguna sorpresa como la de Hugo Moyano, que va a ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.
Y Nito Artázar también.
Y Nito, jefe de gobierno porteño, mientras Pablo Moyano estaba recibiendo a Guado en el gremio camionero.
Sí,
¿no?
Es cierto.
Es una cosa rara de la familia Moyano, pero que debe ser una curiosidad más. Hay que decir que aquí va quedando, por lo pronto, definido lo que sabemos desde hace tiempo nosotros, que está cada vez más clara la cuestión de los dos modelos en pugna, ¿no? Lo nuevo será, como venimos señalando también, la hasta hoy inédita confrontación interna en el campo nacional y popular por primera vez en los 40 años de democracia, porque hubo una interna, recordamos, entre Cafiero y Menem, antes de la presidencia de Carlos Menem, pero se hizo en el marco del Partido Justicialista.
Exacto.
No expuesta a la opinión de todos los votantes,
es
como
cierto.
Va a ser ahora en La Paso. Y digo hasta hoy porque todavía no está cerrado este tema. Ayer hubo una reunión de dos gobernadores fuertes, Jalili y Zamora, con el presidente de la Nación, al que, dicen algunos, se lo vio tomar un poco de distancia del binomio Scioli-Tolosa Paz. Lo esperaban algunos en el ND Ateneo, pero no fue. Uh-huh. Y vamos a ver qué pasa. De todas maneras, ya aparecieron algunas cuestiones vinculadas con la figura de Mansur, que todavía no está confirmado como vice, hay que decirlo. Todavía no se puso sí. ese video que dicen uh-huh. que ya han filmado juntos con Guado de Pedro. Aunque recordemos que en la elección tucumana, el primero en llegar a saludar a Mansur fue Guado, uh-huh. y allí manifestó Mansur su deseo de participar como vice, que parece ser uh-huh. lo que va a ocurrir. Ahora, sí. yo quiero recordar muchas voces que tuvieron cierta aprensión y cuestionamientos al candidato Scioli en el año 2015, uh-huh. más allá del paso del tiempo, el campo popular, en ese marco de aprensiones y cuestionamientos, dio un resultado electoral de derrota, uh-huh. que le abrió la puerta al tercer tiempo neoliberal, yo diría barra criminal, uh-huh. que va a condicionar la vida y el futuro de la Argentina, que no sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Sobre todo el tema de endeudamiento.
Sí.
Así que esas voces y esas expresiones de redes que uno ve cuestionando la fórmula, podrían poner en valor que es hora de trabajar como ciudadanos y contrarrestar o contrastar el modelo de colonia al que quieren edulcorar así con el tema de palomas, halcones y demás, recordando que son los mismos que hicieron el retroceso de diciembre de 2001, porque estamos viendo esa misma foto, ¿no? Vamos uh-huh, a ver a Larreta, a Bullrich, uh-huh. a Morales. Gente que reprimió, que suscribió el estado de sitio, la represión, criminalizó la protesta y terminó yéndose en helicóptero, ¿no? Así que esa caracterización está quedando bien en evidencia. La muestra es Jujuy, uh-huh. un proceso de pérdida de derechos. Bueno, lo que ya sabemos, no voy a abundar en esto. Sí. Ahora, también hay que recordar que ese mismo grupo, más acá en el tiempo, formó parte del gobierno de Mauricio Macri, con la corrupción política, mediática, judicial, y también, ¿no?, que está condicionándonos todos los días la vida a todos los argentinos y las argentinas, ¿no? Hay que repasar, porque Bullrich está responsabilizada directa de las muertes de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel. Uh-huh. Macri prostituyó el poder judicial y se patinó miles de millones de dólares fugados a las guaridas fiscales.
Así es.
Así que me parece que hay que tomar en cuenta esto. Guado es un emergente reiterado de varias generaciones, uh-huh. para mi modo de ver. Uh-huh. Hay una nota de Noelia Barral Grigera, muy buena, en la revista Anfibia, búsquenla, uh-huh. Que habla de la vida, el perfil de Guado de Pedro, que sería muy extensa comentarla íntegramente o repasarla en esta charla, pero hay que decir que Guado es más que el emergente de la generación diezmada, sí. a la que hizo referencia Cristina,
sí.
pues también es un emergente después del que se vayan todos en 2001.
También, claro.
Y es la generación responsable, yo diría, si podemos definir en el tiempo, aunque uno no es historiador, de esa generación que para mí surge el 6 de diciembre del año pasado, cuando después de ser condenada Cristina en esa causa, uh-huh. una de las tantas armadas, esas que se desmoronan poco a poco, les habló al grupo de dirigentes reunidos por Mario Seco y les pidió que tomen el bastón de mariscal, ¿no? Yo creo que es esa generación uh-huh. la que viene, hijo de desaparecidos, de esa generación diezmada, también protagonista, visibilizado por ser ministro del Interior, diputado, exsecretario general de la Presidencia de la Nación, integrante de la conducción de la Cámpora. Es el tipo que arranca en el año 2018 con el reencuentro con el sector del Frente Renovador, ajá. que terminan abrochando luego Máximo Kirchner y Sergio Massa. Uh-huh. Y Guado es ese tartamudo que fue denostado por un imbécil. Guado es el reprimido, el torturado como sus viejos en diciembre del año 2001. Y va a pelear curiosamente contra esos del 2001 que lo torturaron uh-huh. y que lo maltrataron, esta vez a través de las urnas, ¿no? Como corresponde en la uh-huh. democracia.
Exacto.
Yo creo que hay que separar incluso hasta su historia, que tiene un gran componente emocional, y hablar un poco de la militancia, de las charlas con Néstor y Cristina.
Claro.
Hay encuestas que yo diría son de todo color y calibre. Está poniendo en juego ese recorrido que todos reconocen, ¿no? Gobernadores, intendentes. Es un productor agropecuario, Guado de Pedro.
Así es, sí.
Que tuvo que enfrentarse a sus pares de Mercedes en la 125.
Sí.
Y yo creo que aunque todos los estén esperando, no va a haber una palabra definitiva de Cristina, que es su conductora política. Yo creo que ya está el tipo en el conocimiento. Y yo diría que no tienen que temer los críticos prematuros de las fórmulas, porque por ahora hay paso. Van a confrontar Guado y el embajador en Brasil, Daniel Scioli. Confrontación creo que es muy importante, no solo para la elección del 22 de octubre, la elección general, sino que es vital que haya este sacudón político a esta altura, para que quede asegurado el futuro del peronismo, que supone, o el peronismo digo en el marco de lo que es el campo nacional y popular, que supone la inclusión, la resolución de la puja distributiva en favor de los que menos tienen, y un país de inclusión contra ese detestable modelo de colonia que propone la vereda de enfrente. Así que vamos, estamos abriendo un escenario, creo que es muy interesante, novedoso. He escuchado y he leído estos días, este día, ¿no?, desde ayer hasta hoy, algunas críticas a Mansur y compañía, pero hubo gente que votó sin problemas a Cobos como vicepresidente en la República Argentina. Así que vamos a ver qué es lo que sucede a partir de este tema, ¿no? Creo que es muy, muy interesante evaluar lo que pasa en estas horas, y por supuesto lo que falta, porque hay unos cuantos casilleros vacíos todavía. Vamos a ver quiénes son los que acompañan a Scioli, a Tolosa Paz. Hay que hablar de la generosidad de ese sector kirchnerismo-masismo que le terminó dando los avales a la fórmula de Scioli, que no los tenía en la provincia de Buenos Aires,
sí,
y que habla a las claras de que hay un componente democrático en el seno de Unión por la Patria que hace que uno tenga la esperanza de ponerlo en un orden competitivo y que efectivamente haya una posibilidad. El que sale, me parece, tranquilo de esta situación es el gobernador de la provincia de Buenos Aires,
claro,
que quería y quiere
la reelección.
Buscar la reelección, ¿no? Allí tenemos un dato, creo que es fundamental, de estos días tan movidos. Y la expectativa de lo que viene, ¿no?
Sí, y Massa, porque no sabemos qué va a pasar con él, ¿no? ¿Cuál le va a ser su destino?
Bueno, el tema es que Massa seguía sosteniendo hasta ayer.
Que quería
Vamos a ver, no tenemos datos de la reunión, si se hizo con Cristina o no. Sostenía hasta ayer la necesidad de una lista de unidad,
claro,
por la que pujaron los gobernadores nuevamente. Ayer Scioli en el discurso dijo que van a estar las boletas el 13 de agosto en las mesas de las escuelas,
sí,
como para marcar que no se iban a bajar.
Desafiante,
pero
sí.
No todavía quedan más de 24 horas. Esto cierra mañana a las 12 menos un minuto. Y ahí es todavía posibilidades de que haya negociaciones. Por eso, y el rol de Massa en ese sentido, para responderte, es fundamental.
Sí.
Porque obviamente yo creo que no está en juego una ruptura entre la línea Cristina Massa, digamos, como referentes del espacio. Y es posible que si bien se intentó que Malena Galmarini sea la compañera de fórmula de Axel Kicillof,
sí,
y lo resiste porque quiere ser candidata a intendente, algunos no descartan que sea Cecilia Moró, al fin y al cabo también diputada por la provincia de Buenos Aires, la compañera de fórmula de Axel, que termine cerrando el círculo, digamos, virtuoso de este acuerdo político que tienen Frente Renovador y kirchnerismo. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Insisto, hay todavía mucha tela para cortar en el camino.
Sí.
Hay que ver cómo quedan las conformaciones de la provincia de Buenos Aires, que una vez más es obviamente la madre de todas las batallas, y la lista de candidatos a diputados, donde aparecía el nombre de Catopodis,
encabezando. Claro, también, exactamente. Sí.
Si, si se produce el acompañamiento de una mujer del Frente Renovador, seguramente Verónica Magario va a tener un lugar clave en la lista, porque Axel ha confiado mucho en ella, sí, incluso se lo ha escuchado decir que va a ir con la misma fórmula, claro. Pero todo eso está en un terreno de negociación que la verdad que no me atrevo yo a meter mano.
Obviamente.
En este momento.
Y lo llamativo, sí, Mario, es que este es el primer candidato, si Guado de Pedro está confirmado, que es netamente kirchnerista, ¿no? Porque recordemos que en el 2015 fue Daniel Scioli, en el 2019 Alberto Fernández, que no vienen del riñón kirchnerista, y este realmente es, digamos, una apuesta que me parece que tiene que ver con el kirchnerismo más puro, ¿no?
Bueno, aunque todos le deben algo, ¿no? Porque
sí, es cierto.
Scioli es un invento político, digamos, el menemismo, si quieres tomarlo por ese lado. Sí. Pero después, en el marco de la negociación y de la construcción política de Néstor Kirchner, termina siendo su candidato a vicepresidente, y de la mano de Cristina es dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Alberto Fernández se autocalifica como uno de los fundadores del kirchnerismo, porque haber estado allí como jefe de gabinete y en la construcción que significó el armado de los primeros años hasta la gestión con Cristina Fernández. Así que sí, lo novedoso de esto es que Guado, digamos, a mí me gusta más decir que es un emergente del que se vayan todos, de ese año 2001, donde en el año... en el año 2010, si no recuerdo mal, Aguado, que andaba ya dando vueltas por la militancia, lo invitan a Calafate, y ahí se encuentran con Máximo Kirchner y con Néstor y Cristina, con largas charlas en una temporada de unos días allí, con digamos el mensaje que le deja Néstor Kirchner, a quien lo ve en el último cumpleaños que festejó en febrero de 2010, si no me equivoco. Y sí, efectivamente, es de todo un poco en ese aspecto. Es uno de los fundadores de la Cámpora, es un dirigente agropecuario, es un quinta generación, heredó el tambo de su madre. Además, el intendente de Mercedes, Ustarroz, es su hermano de la vida, porque es Guado es recibido, es una historia, por eso recomendé la nota de Noelia en la Anfibia, porque es una vida azarosa. Recordemos que la madre lo protegió en una bañera cuando le estaban disparando, y es torturada en el campo de concentración en un tambor de 200 litros, la quemaron a la madre, estaba embarazada. Es una historia cruenta, ¿no?
Tremenda.
Después, al chico lo fueron a buscar cuando tenía 2 años, los mismos milicos, y terminaron entregándolo en un paquete, como un paquete en la iglesia de Mercedes, y lo toma la hermana de su mamá, que lo cría, como un hijo más. Es una historia, digamos, que es también una referencia directa de la Argentina que no podemos perder de vista, que es la Argentina diezmada por el terrorismo de Estado, ¿no?
Así
sin duda
es,
alguna.
Así, es.
Así que tenemos allí una figura nueva, efectivamente, de cuño kirchnerista, pero con una historia vastísima, que no necesita ser recordar permanentemente ese origen. Es un nieto que no necesita tampoco apelar a la memoria de las abuelas permanentemente, sino es un actor político.
Absoluto.
Visibilizado, yo diría, en los últimos 10 años, que ha tomado vuelo en este tiempo complejo, sobre todo en el año 2018, cuando fue diputado nacional, Guado, peleó en contra del macrismo y empezó a construir desde el peronismo y la militancia en la Cámpora. Yo creo que hay que ponerse a trabajar, aquellos que están desde el lado del campo popular, ponerse a trabajar en clarificar y esperar para el día de hoy una cosa que ayer hablábamos con Quintela, con el gobernador de La Rioja, que consiste en cómo explicarle a los espacios políticos, ya lo hicimos con los intendentes, pero yo había perdido el dato o por lo menos no lo había percibido, los gobernadores que ya tuvieron su elección, y que ya trabajaron con su espacio político, ¿cómo hacen para explicar cómo van a las PASO? Si es que van a ir a las PASO con los candidatos partidos, o si directamente van a quedar liberados a que sus espacios políticos, ganadores de elecciones, vayan con la lista que quieran, porque es la misma situación que están viviendo los intendentes, que tienen que armar aquellos que tenían más o menos resuelta su situación local, tienen que ver cómo se hace un armado de dos listas que vayan siendo colectora de las PASO, sí, arriba en la general, uh-huh, en la general no, en la presidente y vice, y gobernador y vice, sin perjuicio de que haya mella en el trabajo de territorio que tienen cada uno de
claro,
ellos.
Claro, claro.
Ayer Quintela decía esto, y bueno, yo y muchos gobernadores, estamos hablando de la lista unidad, también por esta situación. Imagínate, qué sé yo, las elecciones que ya se ganaron en Tucumán. Jaldo ayer fue el primero en hablar de la fórmula Guado Mansur.
Sí.
¿Qué hace ese hombre en Tucumán? Si ya tiene ganada la elección, ¿va a ir a la PASO con dos listas, uh-huh, dentro del espacio provincial que ya ganó? Es muy complicada la situación, por se pugnaba por esto. Es posible que haya una medida salomónica que le diga, bueno, muchachos, ustedes elijan la lista que quieran y vayan con una boleta única.
Claro.
Porque va a ser, si no, muy complicado. En la provincia de Buenos Aires vale la pena recordar que la boleta va a tener 8 flancos, una boleta larga va a ser, donde el sexto lugar creo que lo va a ocupar el gobernador de la provincia,
sí,
porque están primero los diputados, los senadores, presidente y vice, creo que son los parlamentarios del Parla Sur, así que va a ser una boleta bastante larga. En el caso de las gobernaciones que ya eligieron, la boleta va a ser más corta, y es posible que ni siquiera haya lista, salvo la de los candidatos a diputados nacionales, uh-huh, y senadores en aquellos casos de la provincia donde se vota senadores. Pero es un compromiso complejo,
sí,
el de tratar de abrir representación, que ayer lo hablaban en el Teatro ND Ateneo, y yo digo, ¿cómo se hace esto cuando ya tienen la estructura política de estos espacios armadas? ¿Van a ir a competir en escenarios donde ya los gobernadores resolvieron?
Claro.
Quintela, recordás, Axel, fue uno de los que se enojó porque dicen que hubo un llamado del presidente de la Nación,
sí,
a una diputada,
sí, sí,
para que encabece la lista de senadores de la provincia de La Rioja con Scioli.
Exacto.
Una cosa muy loca, ¿no?
Es cierto.
En fin.
Es cierto. Bien.
Así que queda abierto esto. Tenemos, sí, las elecciones en Córdoba. Allí ya llora, se dice, ¿no? Vos que sos conocedor del asunto.
Sí.
Y juez, pugnan allí por mantener lo que es el peronismo que fundó, uh-huh, De la Sota, que continuó Schiaretti, y Luis Juez, ese sinuoso personaje de la política que representa hoy los intereses más de Patricia Bullrich que de Larreta.
Sin duda.
Bullrich hoy lo presenta en un hotel céntrico a Petri, a su vicepresidente, su candidato a vicepresidente, y Larreta y Morales al mediodía en el Salón La Escondida de Palermo, allí en la avenida Los Ombúes 32, en el barrio de Palermo, según están señalando. En un rato veremos esto,
uh-huh,
y veremos si realmente Jujuy es la muestra gratis de lo que lamentablemente puede traer bajo el brazo un gobierno de esta gente, ¿no?
Veremos, sí, sin dudas, sin dudas.
Bueno, maestro,
bueno,
un buen
bonito
fin de semana para
igualmente,
todos los compañeros.
Igualmente, un buen fin de semana, nos reencontramos el lunes.
Abrazo, hasta
abrazo
luego.
Grande.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.